No podemos dejar de hablar de esta pandemia que afecta al mundo entero, con casos que van creciendo en Santiago del Estero. Ustedes saben que mucha gente pasa desapercibido el COVID, o sea, lo pasa totalmente asintomático.
No se entera.
Ni se entera. Hay otros que tienen síntomas, algunos graves, que lamentablemente obligan a una internación, pero también pueden quedar secuelas en algunos casos post-COVID.
Sí.
El Hospital Independencia tiene un consultorio, precisamente una consultoría post-COVID, para aquellos que puedan tener algún tipo de secuelas. Estoy en contacto con la doctora Laura Calvo y la doctora Carolina Aguad, que trabajan precisamente en esa consultoría. Doctoras, buen día, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? No, por favor.
Es un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, ¿cómo están?
Yo planteaba de que hay casos donde el COVID hasta puede llegar a pasar desapercibido para algunas personas, otras que tienen enfermedades que los obligan hasta una internación, pero puede también haber secuelas post-COVID, ¿verdad?
Sí, justamente es eso lo que estamos tratando nosotros en el consultorio post-COVID. La secuela post-COVID, sobre todo la fatiga muscular, la dificultad respiratoria. Y en mi caso en particular, yo que soy diabetóloga, estoy viendo mucha dermatitis, glucemia, o sea, comenzar con pacientes que antes tenían los valores de su azúcar en sangre normal y que de repente ahora muchos ya tienen diagnóstico de diabetes o bien tienen una prediabetes.
Así ¿que la diabetes puede haber aparecido con el COVID?
Exacto, conjuntamente, porque la diabetes, así como la obesidad, son enfermedades inflamatorias. Y este virus se caracteriza por actuar con la inflamación en todo el cuerpo.
¿Y entonces es necesario chequeos permanentes una vez que uno ha padecido y ha superado la enfermedad?
Es muy importante, sobre todo aquellos pacientes que hayan estado hospitalizados, que hagan un control a los 30, 45 días con nosotros en el consultorio post-COVID, o bien a los 3 y 4 meses donde se pueden ver secuelas, incluso en aquellos pacientes que hayan pasado asintomático este virus. Por eso es muy importante la consulta.
¿Y eso para llegar a esa consulta hay que concurrir al Hospital Independencia? ¿Se pide turno? ¿Cómo se hace?
Claro, estamos los días lunes y los días miércoles en el consultorio. Yo soy los días miércoles, la doctora Carolina Aguad, los días lunes. Se dan 5 turnos por día, ¿sí? Y se da prioridad a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados y se los ve de forma integral.
Ahora, doctora, buen día. Roberto Ayala la saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen
día. Una consulta. ¿Tiene que ver también, de acuerdo a lo que usted detalla, de las complicaciones que puede haber post-enfermedad, tiene que ver el segmento etario?
¿Cómo?
El segmento etario tiene que ver también con esas enfermedades.
Una prevalencia en aquellos, en realidad, desde los 25 a los 65 años,
sí,
donde hay mayor incidencia de este virus. Pero realmente no tiene un comportamiento lineal. No podemos decir que solamente a los pacientes mayores, porque también hay pacientes muy jóvenes y que no tenían ningún antecedente patológico donde tuvieron un virus con las formas graves.
Porque lo único que se hablaba hasta el momento era, y evidentemente hay más razones para preocuparse, era problemas o respiratorias, más que nada. Pero sin embargo, evidentemente hay otros problemas.
No son solo las respiratorias, ¿sí? No son solo las respiratorias. La fatiga muscular es una de las que está en la cabeza de las consultas que tenemos nosotros en el consultorio post-COVID.
Esto puede ser...
Sí.
¿Este síntoma puede ser uno de los más comunes como post-COVID? Sí,
es el más común, sobre todo en todos los trabajos de investigación que están vistos hasta diciembre del año pasado. La fatiga muscular encabeza todos los síntomas.
Pues yo tengo un amigo que ha padecido hace unos 3-4 meses la enfermedad, y siempre que le pregunto me dice, lo que no puedo superar es el cansancio que tengo.
Exactamente, sí, es eso. La fatiga muscular es por la propia inflamación, de la forma que actúa el virus, y por eso es muy importante que estén en contacto con nuestro servicio para que se lo pueda guiar, porque aparte eso también viene asociado después por problemas psicológicos o hasta psiquiátricos, porque da una gran depresión. Pacientes jóvenes que eran muy activos y que de repente comienzan con un dolor muscular, con una fatiga muscular que no les permite llevar su vida anterior, digamos, su actividad física normal.
Y siendo esta secuela la más común, como usted dice, que se ha dado o que se está dando, ¿tiene un tratamiento?
Tiene un seguimiento, sí, sobre todo es otra vez volver a la actividad física, pero de forma progresiva, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los pacientes que vimos? Es que al día que le dan de alta, el día 14, el día 15, pretenden volver a salir a correr.
A la vida normal, digamos.
Claro.
¿Y estimativamente cuánto tiempo lleva eso, doctora, terminar con eso y volver a la actividad normal, si es que hay?
Todavía no lo podemos saber.
No se puede saber.
No lo podemos saber. Eso nos va a llevar mucho tiempo de investigación. Ahora nosotros vemos secuelas, 3, 4, 6 meses todavía seguimos viendo las secuelas.
Doctora, y este hecho que usted ha nombrado, que a mí me parece muy importante, que la enfermedad del COVID, este virus, puede despertar la diabetes en personas que no la padecían, que tenían su azúcar normal.
Claro.
Este es un hecho que se da.
Que ya tenía seguramente es un paciente que tenía una predisposición a una diabetes, es decir, ya un síndrome metabólico, un sobrepeso, una obesidad, un antecedente familiar de diabetes, que conjunto con la enfermedad inflamatoria, que es el COVID, pudo producir, y que tal vez ese paciente había transitado, ya comenzó los primeros pasos de la enfermedad, pero no lo sabía. También la diabetes es una enfermedad silenciosa, entonces puede pasar desapercibido al principio, y cuando llegó el COVID, no quedó otra que hacerlo ver a esa diabetes.
Dos últimas consultas, por lo menos mía. La primera es, me gustaría saber si es que lo que usted está detallando, y que es importante saberlo una vez terminada la enfermedad, que hemos atravesado el COVID, si es que esto lo que usted me está diciendo es aquellas personas que han estado internados, que han tenido una manifestación clara del COVID, es igual a aquellos que ni siquiera se han enterado que han tenido COVID.
Puede o no, es eso, no hay un patrón.
No hay un patrón.
Lo malo que tenemos en esta enfermedad que la estamos conociendo, no hay un patrón, no es para todos, y cada ser humano es individual.
O sea, el positivo que fue asintomático también debería tener en cuenta esto.
También hay que controlarlo, sobre todo si aparecen esos síntomas de fatiga, de cansancio, de hacer una consulta.
Y el aspecto neurológico, la última mía ya, y el aspecto neurológico, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Ha habido consultas al respecto, doctora?
Sí, o sea, sobre todo en la parte psiquiátrica, depresión, hay mucha ansiedad, así que por eso seguimos nosotros también con nuestro servicio de psiquiatría y de psicología, con un apoyo importante a estos pacientes.
Doctora,
las internaciones prolongadas, el paciente sale con mucha angustia.
Doctora, en este caso, y vuelvo al tema diabético, porque me parece que le importa a mucha gente, ¿se han dado casos en Santiago que post-COVID haya aparecido una diabetes que antes no se había manifestado?
Claro, sí, se le ve un montón.
Ah, mire usted.
Estoy solamente sesgada por mi especialidad.
No, claro, por eso le pregunto.
Ahora, a lo mejor usted me va a contestar, no sabemos, o sí, tal vez, pero el hecho de que se haya manifestado la diabetes post-COVID, ¿es porque había una predisposición ya que en algún momento le iba a dar diabetes a esta persona, o que el COVID le trajo eso?
¿Eh? Siempre las enfermedades pasan, o sea, se enferma quien puede y no quien quiere. Es así en la enfermedad.
Claro.
Entonces, es un paciente que ya tenía una predisposición especial para la diabetes, que con un estrés en el cuerpo, como es una enfermedad como el coronavirus, hace que eso aparezca.
Se manifieste.
Sí.
Bien, doctora Calvo, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con usted.
Quiero agradecer a toda la gente del Hospital Independencia, sobre todo a la doctora Dorado, nuestra directora, al doctor Seco, a la doctora el doctor Vergara, el doctor Polti, al doctor Salomón. Y bueno, con la doctora Watt estamos los lunes y los miércoles en el consultorio post-COVID, así que ahí lo esperamos.
Bien, muchas gracias por habernos atendido. Tengan ustedes muy buen día.
Igualmente, hasta luego.
Gracias.